Buenos días. Me alegra mucho verles después de estos días y poco a poco vamos retomando la normalidad, no la del trabajo parlamentario, que como saben, en este mes solo va a haber sesiones en principio de las que estaban inicialmente previstas del Grupo de Trabajo de Atención Sanitaria, pero bueno, también alguna de carácter extraordinario sobre las que le hablaré, porque así va a solicitarlo nuestro grupo. En primer lugar, me quiero referir a las declaraciones que hacía ayer el presidente Moreno Bonilla a la finalización del Consejo de Gobierno celebrado en Almería, en las que afirmaba que el 75% del personal sanitario que fue despedido a finales del año pasado se había reincorporado al sistema andaluz de salud. Y, bueno, ponía en cuestión las afirmaciones que habíamos hecho la oposición con respecto a esos despidos y al debilitamiento que habían supuesto para el sistema andaluz de salud. Saben que en tromba salieron con toda razón los representantes de los sindicatos afeando al presidente que faltara a la verdad de semejante manera. Aunque sea un tema que no hace falta explicar, porque lamentablemente lo están padeciendo todas las personas que necesitan hacer una gestión, ver a su médico, tramitar una baja laboral o tener cualquier asesoramiento con relación al COVID, no está de más decir, ya se lo hemos dicho al presidente en más de una ocasión, que no hay mentira peor que una media verdad. Y hacer contratos de semanas o de días para cubrir las lógicas vacaciones del personal sanitario no puede llevarnos a la conclusión que él quiso dar, por cierto, ayer, de que se han recuperado los puestos de trabajo de las personas que fueron despedidas en aquel paquete de 8.000 trabajadores y trabajadoras, personal de enfermería, también de laboratorio y de administración, porque no es verdad. De hecho, de haberlo sido, no estaríamos viviendo el tremendo colapso de la atención primaria, no hubiesen estado durante las vacaciones navideñas los centros de salud cerrados por la tarde, ni estaríamos asistiendo diariamente a las colas que tienen que padecer las personas que, como les decía antes, requieren cualquier gestión para la que es ineludible que le vean en el centro de salud. Por tanto, muy mal el presidente haciendo esa afirmación. Sabe que no es cierto y sabe que el problema de la atención sanitaria en Andalucía está directamente relacionado con la escasez de recursos humanos. Sabe que se equivocó tremendamente despidiendo al personal en octubre, dando por hecho, decretando que no iba a haber más problemas con el COVID que requirieran ese refuerzo y obviando que previo a la pandemia, y no nos cansaremos de recordarlo, ya se había diagnosticado un debilitamiento del Servicio Andaluz de Salud, que necesitaba de unos refuerzos de los que sigue careciendo, a pesar de que ha habido y sigue habiendo una maldita pandemia y a pesar de que el Gobierno andaluz tiene recursos económicos suficientes como para diseñar una estrategia efectiva de reforzamiento del personal sanitario que acabe con estas interminables listas de espera, con el caos que provoca la gestión del COVID y con los problemas añadidos que está trayendo a la salud en general de la población el retraso en la atención de otras patologías. Por tanto, muy mal el presidente y no se deben decir medias verdades porque son las peores de las mentiras. Otro tema que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con algo de lo que se hicieron eco hace unos días cuando se conoció la imputación de la consejera Carmen Crespo en la instrucción de la causa abierta por la financiación del Partido Popular en Almería, el que supuestamente habría distraído no menos de 7 millones de euros, según el informe de la UDEF, en comisiones a políticos y a técnicos que se encargaban de los procedimientos de adjudicación de obras que se financiaban con dinero público gestionado por la Junta de Andalucía, una causa en la que hay en este momento unas 20 personas en calidad de investigadas Una de ellas era la consejera Crespo, cuya declaración está suspendida por su condición de aforada, que no por haberse disipado las dudas más que fundadas que llevaron al fiscal a recomendar que fuese investigada y a la jueza a cursar la petición de su declaración. Este tema, que atraviesa de lleno la financiación ilegal del Partido Popular y su posible concurrencia a no menos de dos procesos electorales con dinero fraudulento conseguido de esas operaciones, aún no ha sido valorado por el presidente de la Junta de Andalucía, a la sazón también presidente del Partido Popular. Nos parece muy grave que en el Consejo de Gobierno haya una persona sentada cuya declaración y implicación en esta causa está suspendida por ser diputada y por ser aforada. Y hemos registrado ya una petición para que en el seno de la Diputación Permanente a lo largo de este mes se produzca una comparecencia en la que en sede parlamentaria se den las explicaciones que aún no se han dado convenientemente en ningún medio público. El sitio adecuado para ello nos parece que es el Parlamento de Andalucía ante la gravedad de los hechos y, por tanto, nuestro grupo así lo ha solicitado y esperemos que la mesa de la Diputación, que ya está convocada, califique nuestra petición y le dé curso para que en la primera sesión que se celebre tengamos ocasión de sustanciar dicha comparecencia. Y por último, y no menos grave, como saben también, tanto el Partido Popular y Ciudadanos como Vox han registrado dos proposiciones de ley, el PP y Vox por un lado, el PP y Ciudadanos por otro. Ya saben que no hemos tocado todavía el techo del ridículo parlamentario. Han registrado dos proposiciones de ley idénticas para aumentar el número de hectáreas susceptibles de ser regables en las inmediaciones de Doñana, concretamente las que están afectadas o quedaron excluidas en el plan de la Corona Norte de Huelva en el año 2014. Piden la modificación de ese plan, piden también la modificación de la ley forestal. Y este asunto es de una gravedad extraordinaria, no solo porque así lo han alertado desde que hubo conocimiento de que esta proposición de ley iba a tramitarse las distintas organizaciones ecologistas, sino también, como saben, porque Doñana está con lupa siendo investigada en la instancia europea, dado el riesgo cierto que existe de dañarla de manera irremediable si no se pone coto a la extracción de agua ilegal que se produce en sus inmediaciones y que le ocasiona una presión de la que el ecosistema a duras penas se puede reponer. Esta agresión a Doñana, todo lo que esté en nuestra mano para que no se produzca, lo haremos. Habrán también conocido ustedes las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur, que es muy crítico con este planteamiento, no solo por lo que supone de amenaza a Doñana, por lo que supone de vulneración de los trámites legalmente establecidos y administrativamente establecidos para tomar decisiones de este calado en un entorno tan sensible, sino también porque durante los 6 meses de exposición pública que ha habido para alegar modificaciones a esos suelos regables, por parte del Gobierno de la Junta o de cualquiera de los grupos que ha registrado esta iniciativa, no ha habido una sola modificación propuesta, una sola valoración tendente a llegar al punto en el que estamos, que es la tramitación de esa proposición de ley, que generaría dos cuestiones muy complejas de resolver y que, por tanto, hay que evitar. Por un lado, como les digo, el daño cierto que se le puede ocasionar a Doñana, que no aguanta otro empujón. Y, por otro lado, la competencia desleal que se agudizaría hacia los agricultores y agricultoras onubenses que hacen las cosas bien, que pagan por el agua que utilizan y que tienen sus explotaciones agrarias en tierras legales. Por tanto, ese menoscabo a ese sector agrícola que hace las cosas convenientemente y conforme a ley en Huelva, ese interés también hay que protegerlo. Y, desde luego, Unidas Podemos por Andalucía va a estar del lado de esas explotaciones agrarias que no están infringiendo la ley ni vulnerándola. No vamos a amparar ni a tener un perfil bajo en este atropello, en esta amnistía, porque genera ese perjuicio a esos agricultores y agricultoras y porque Doñana no puede soportar esta situación por más tiempo. Hay más de 1.000 pozos ilegales en la zona y hay 2 inspectores para toda la cuenca atlántica. Por tanto, este tema, que más que probablemente entrará en toma consideración en el primer pleno ordinario que se celebre y que más que probablemente también, conociendo al Gobierno y a los grupos que lo sostienen, pretenderán que sea una tramitación del mismo por la vía de urgencia, va a ocupar buena parte de nuestro trabajo político, porque este problema trasciende Huelva. Doñana es un ecosistema único, solo hay un Doñana en el mundo, con esas características tan singulares, tan especiales. Y, como les decía, y lo dejo ahí, quedo a sus preguntas, la gente esforzada que trabaja en las explotaciones agrarias de Huelva, conforme a la ley, también necesitan que su voz se oiga en las instituciones y que se defiendan sus intereses y que no se les someta a la competencia desleal de quienes hacen lo que no deben y, si esto prospera, serían premiados por no hacerlo. Y quedo a sus preguntas. Pues sí. Muchas gracias. No,
perdón.
Perdón.
Señor Héctor, cuando dice que van a hacer todo lo que esté en su mano para impedir esto, ¿se refiere, o sea, piensan acudir a la justicia, a recurrirlo de alguna forma, aparte de lo que sea la acción política?
Bueno, en principio, como sabe, en el inicio de la tramitación hay una serie de pasos que dar que son previos a cualquier decisión de las características de las que usted menciona. Pero sí que es cierto que hay, en el consenso que ha habido en torno a los usos que debe haber en toda la zona que circunda Doñana y en la propia gestión de Doñana, hay muchas administraciones implicadas que tienen cosas que decir. Y, como le decía, también hay una directiva europea que no debemos saltar, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ya avisaba de que se estaba haciendo un uso indebido del agua en Doñana. Y, por tanto, hay muchas instancias administrativas que van a poner en cuestión la legalidad de este cambio, por no haberse adoptado conforme a los cauces y a la participación consensuada del resto de administraciones que están implicadas en un asunto de esta entidad. Así que, a lo mejor, la tramitación no sortea esos obstáculos. Si llegamos a otro puente, pues ya veremos si cruzamos el río.
Sí, yo tengo una duda. He dicho que hay 2 inspectores para toda la cuenca. ¿Estos inspectores dependen del Gobierno central?
No,
¿Gobierno andaluz?
De la consejería. Son quienes tienen que velar porque no haya pozos ilegales y por comenzar los convenientes procedimiento administrativo para el sellado y la sanción cuando esto ocurre. La lasitud de esos procedimientos está en la base del descontrol que se provoca en las inmediaciones de Doñana y de la recurrente escasez de agua que tiene el parque. Muchas gracias.